Pues aquí es que también la llaman que está, un poco. Bueno, lo retomamos. Más que nada, pues, si se incorpora alguien más, porque si tienen que incorporarse en las que han estado en inteligencia. Este otro alumno de mi escuela. Bueno, vamos a esperar un momentillo, que se incorpora alguien más. Más complejos, pero los temas sobre todo de historia de España son más liantes. El siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX en España son complicados. Y más como los veranos sobre todos los gobiernos, todos los presidentes, vamos a ver. Bueno, vamos empezando. Si nos acordamos el otro día, ya tenemos a Napoleón ocupando toda Europa, ¿no? Este es el primer tema de historia de España que vamos a ver. Bueno, todo empieza un poco para nosotros, la historia de España, la historia contemporánea empieza cuando los franceses, o cuando se firma el Tratado de Fontainebleau entre Francia y España. El Tratado de Fontainebleau lo va a firmar Manuel Godoy. Manuel Godoy es el ministro de Carlos IV, ¿vale? Que es en Borbón y se me escucha abajo. Vamos a ver ahora. Si no me acerco un poquito más. Si como me aleje, se le va se le va la. Ok, pues vamos. Bueno, empezamos con el Tratado de Fontainebleau en 1807, que es el tratado que firma Carlos IV con Napoleón. El objetivo de este tratado es que, porque sabemos que Francia y España en 1807 son aliados, si nos acordamos, habían perdido la batalla de Trafalgar y todo esto. España es aliado de Francia por temas coloniales, porque Inglaterra amenaza las colonias españolas y el tema de comercio, donde bueno, España entra en conflicto con Inglaterra. Entonces, pues bueno, Godoy firma porque Carlos IV realmente no es un rey interesado en la política, sino que deja pues, en su primer ministro, que es Godoy, todas las decisiones importantes. Y Godoy pues, firma con Francia, con Napoleón, el Tratado de Fontainebleau, que iba a permitir llegar a las tropas francesas a Portugal. Portugal es aliado de Francia y, como sabemos, pues, Napoleón lo que intentaba era aislar a Inglaterra comercialmente, entonces no podía tener a Portugal comerciando con Inglaterra. Por otro lado, pues Godoy quiere hacerse con una parte de Portugal, entonces ahí van a salir beneficiados los dos. Pero en contra de Godoy y de Carlos IV está Fernando VII, que ve que Godoy tiene demasiada influencia. Y decide aquí hay un montón de intrigas palaciegas, como vamos a ver, ¿vale? Ya con estos borbones. Pero bueno, Fernando VII, o Fernando de Borbón, que todavía no era rey, pues así digamos, provoca una protesta, lo que sería el motín de Aranjuez, contra Godoy y contra su padre. ¿Vale? No directamente, pero fue instigador, ¿no? Y aquí es donde empieza todo. Porque Napoleón se aprovecha de estos follones entre padre e hijo y los llama a que vayan a Bayona. Lo invita a Bayona. Primero lo invita lo fue invitándole a ver más norte de España hasta que los lleva a Bayona. Y allí pues le obliga a que abdique y le entregue el poder. Como, digamos que, como rey, iba a poner a su hermano José I, la famosa bebé botella, y realmente quien lleva el gobierno de España por parte francesa va a ser su general Murat. En nuestro libro, yo hablo de lo que nos dice el libro, luego ya si queréis vamos ampliando, ¿vale? Pero bueno, en nuestro libro, pues bueno, nos habla de que José I Bonaparte se introduce muchas medidas modernizadoras, introduce medidas pues, como la supresión de los señoríos jurisdiccionales, es decir, los grandes señoríos que estaban desaprovechados, lo suprime. Quita también la Inquisición, esto es algo que se insiste luego también en la Constitución Española de 1812, y además pues tienen los apoyos de los afrancesados. Hay mucha gente o muchas personas influyentes que piensan que la ocupación francesa es una buena oportunidad para España. Por un lado van a estar los afrancesados y por otro lado van a estar los patriotas. Digamos que hay dos partidos diferentes. Y luego dentro de los patriotas vamos a encontrarnos con los monárquicos y con los liberales. Siendo que los liberales no es que no fueran monárquicos, sino que querían una monarquía constitucional. Entonces hay varios conflictos y varias historias, ¿no? Paralelamente. Después, si nos da tiempo, lo comentamos. Bueno, ¿cómo comienza? Porque ya digamos que los franceses empiezan a entrar por el norte, empiezan en San Sebastián, en Barcelona, hasta que llegan a Madrid. Y el primer conato de guerra contra los franceses empieza con los del levantamiento del 2 de mayo. El ejército español es inexistente. Entonces, eso ya se ha unido Maite también. Bueno, digamos que no existe un ejército español. No tiene fuerza. Entonces, la resistencia viene siempre, siempre por parte del pueblo. Según lo que nos dice nuestro libro, el levantamiento empieza el 2 de mayo de 1808 y se va a convertir en parte, por un lado, de la guerra internacional que lleva Francia e Inglaterra. ¿Sabes? Digamos que es una pieza más de esa guerra. Y aparte, se inicia la guerra interna que entre los patriotas, los que aquí llaman compatriotas, y los que son los franceses. Hay una parte de españoles que piensa que es mejor que esté Francia aquí dirigiendo un poco y organizando el país, que escapa en la ruina total, y otros que piensan que España no puede ser ocupada. El levantamiento del 2 de mayo lo van a responder los franceses el 3 de mayo con una masacre de la gente, fusilamiento el 3 de mayo y demás. Y va a haber una represión importante contra el pueblo, y esto es lo que hace ya que el pueblo pues, se siga levantando. Por aquí. ¿Cómo evoluciona el gobierno? Digamos que hay una especie de gobierno. Por un lado están los reyes en Francia, ¿vale? Por otro lado, el rey José, que no tiene realmente el apoyo de su hermano Napoleón, porque el que gobierna en realidad es el general Murat. Y por otro lado, pues, está lo que sería el gobierno español en sí, ¿en qué queda, no? Queda en lo que era el Consejo de Castilla. Eso sería lo que dejan los reyes como encargados de ser el gobierno legislativo de España, y de esto hemos hablado en nuestro libro, pero bueno, lo digo porque para que veamos cómo se va organizando un poco la defensa o el levantamiento contra los franceses. Digamos que este Consejo de Castilla no actúa en contra de los franceses, entonces se inicia una serie de los movimientos populares en España se van organizando por provincias. Estas serían las juntas provinciales. esto se organiza al principio, como en contraposición a los franceses. Algo, digamos que el gobierno oficial estaba con los franceses y la gente, bueno, no, entonces se organizan en juntas provinciales. Están por la primera junta provincial, creo recordar que está en Oviedo, los asturianos son los primeros en organizarse, luego en Santander, La Coruña, Barcelona, en fin, empiezan a organizarse prácticamente en todas las provincias españolas. Esto es, y aquí es donde empieza la guerra, porque ellos son los que van a organizarse, organizan ejércitos populares para combatir contra los franceses. Más o menos por ponernos en decir quiénes son los que luchan contra Francia, porque España prácticamente no tiene ejército. Y quienes realmente llevan la contraria a los franceses son en la clase popular, porque muchos nobles están al lado de, están callados por no perder lo que tienen, o son afrancesados, por otro lado. Bueno, las tropas francesas están llegando a Andalucía y cuando se están organizando, cuando ya bajan hacia el sur, pues son interceptadas por las tropas del general Castaño, junto con tropas inglesas en Bailén, y hace el ejército de Napoleón tiene su primera derrota en campo abierto en Europa. Esa es su primera derrota. Pero vamos, esto le hace que salgan, que retrocedan hacia Madrid, pero que luego van a volver con más fuerza. Es decir, la primera fase de la guerra termina en Bailén. En la segunda, pues Napoleón toma carta en el asunto y coge a su gran armada y organiza, pues, una ocupación rápida y como lo venía haciendo en el resto de Europa, ¿no? Ocupa, pues, casi toda España, a excepción de lo que era Cádiz y la Bahía, y lo que quedó libre fue parte de Cádiz. Y entonces se inicia, frente a frente, vence a Napoleón dos veces o a su ejército en el imposible. Para organizar lo que iba a ser la guerra de guerrilla. ¿Vale? La guerra de guerrilla es, pues, un ataque rápido a los contingentes franceses, aprovechando que conocen el terreno, atacan rápidamente y se retiran. Y ellos, bueno, poco a poco va mermando más que el número o más que militarmente, lo que les va minando es la moral. Esto luego va siendo retomado en otros países para combatir a Napoleón. Exactamente. Digamos que cuando Napoleón ocupa España es el principio del final de su expansión en Europa. Porque luego a esto, pues, se le van a unir los rusos en otro frente y vamos a ver cómo tiene que dividirse entre Rusia y España, y eso es lo que ya hace que se le expulse de España. Gracias también a que vienen los ejércitos ingleses. Bueno, pues como hemos dicho antes, las juntas provinciales habían formado, se habían organizado para combatir a los franceses, y estas juntas provinciales, pues, van a organizar una junta central. Pero la junta central no, realmente no es la que se refugia en Cádiz, porque realmente la Junta Central lo que hace es que convoca a las Cortes en Madrid, pero como Madrid está ocupada, se van a Sevilla. Conforme van avanzando los ejércitos franceses, van bajando al sur, ¿no? La Junta Central se va a Sevilla y allí se organiza unas Cortes. Y las Cortes, cuando se acercan los ejércitos franceses, se van a Cádiz. Y allí es donde se convoca ya las Cortes constituyentes. Y va a ser para redactar la Constitución de Cádiz. Esto es realmente este tema, por suerte, pues se trata bastante resumido en vuestro libro. ¿Vale? Vamos por partes muy bien diferenciadas. Entonces, vosotros quedaros con esto, pasando si queréis más información os la paso. Pero bueno, eso sería complicarnos un poco la vida, ¿no? Bueno. Nosotros nos vamos a quedar con que las juntas provinciales se organizan, forman una junta central, y que la junta central, pues, convocan las Cortes. Y las Cortes, pues, se reúnen en Cádiz porque es el único sitio donde ya no preocupa por aparcar. Las Cortes de Cádiz, pues, van a tomar una medida muy moderna. Digamos que se considera que hay una ruptura ya con el antiguo régimen en España, ¿vale? En España, pues bueno, la idea rupturista no era demasiado radical, porque realmente lo que propugna la Constitución de Cádiz es una monarquía constituyente. Pero unas medidas, pues, que querían modernizar el país. Por ejemplo, el principio de soberanía nacional, recordamos que el poder reside en el pueblo, de que el pueblo tuviera capacidad de elegir a su representante. Una división de poderes que no incluía en la Constitución de Cádiz al rey como jefe del Estado. Y luego, pues, varias libertades, como la libertad de imprenta sin censura o la supresión total de la Inquisición. En fin, era, digamos, una concepción liberal. Recordemos que en España, dentro de los compatriotas, hay dos bandos. Están los liberales y los monárquicos. Por un lado, los franceses de compatriotas y patriotas. Y dentro de los patriotas, los liberales y los monárquicos. Los monárquicos, refiriéndonos a que son los que quieren continuar después. Bueno, en las Cortes están los patriotas. En esas Cortes hay liberales y monárquicos. Por eso no todos votan a favor de la Constitución. Hay muchos eclesiásticos en esas Cortes. Porque, claro, esto viene de las juntas provinciales. Aunque las juntas provinciales las forman en un primer momento las clases populares, pero estas clases populares necesitan unos cabecillas de referencia en cada provincia y eligen a las personas más notables. Normalmente son nobles o gente de culta, con dinero, ¿no? Burgueses, del pueblo que hay en España, café. No son todos liberales los que están en el cargo. Sin embargo, la constitución que sale sí es de corte liberal, pero no republicano, ¿no? Que luego aquí hay un follón de ideología ahora. Esto nos introduce en un gobierno, en una monarquía constitucional. Aquí nadie, no se, en ningún momento se habla de quitar a Fernando VII, sino todo lo contrario. Se trata de tratar de que Fernando VII sea un rey constitucional. Y otra cosa es que la religión católica va a seguir siendo la oficial. Otra de las características de esta constitución. Bueno, la tercera fase de la guerra es que en 1812 se le abre otro frente al ejército francés y en Rusia. Que ya aprendió cómo un poco derrotar a Napoleón. Además, si nos vamos al tema anterior, podemos pues cómo Rusia primero firmó la paz de Tilsit con Napoleón, pero luego pues, decidió que iba a formar otra vez nueva coalición junto a Gran Bretaña y Prusia, ¿no? Y Austria. Entonces, pues, para terminar de vencer a Napoleón. Entonces, tiene que quitar tropas de España y mandarla a Rusia. Esto le deja un campo abierto, sobre todo al ejército inglés, de Wellington, que es el que está aquí. Y es el que termina ya de cargarse a Napoleón en España. Que culmina en 1813 con el Tratado de Valenciennes, con el que Napoleón pues, libera a Fernando VII y lo hace rey de España. Le devuelve la monarquía, la corona española. Y entonces empezamos con el regreso de Fernando. Otra cosa que tengo que mencionar es que en las Cortes de Cádiz aquí tenemos el problema de las colonias, porque cuando se crea el vacío, digamos, de poderes en España, las colonias quedan un poco en el limbo legal, porque realmente las colonias eran posesiones de la corona, legalmente. Entonces, cómo quedaban las colonias cuando se hizo la Constitución. Se había pensado en que se le iba a dar tratamiento como si fueran otras provincias, iguales, con igualdad de condiciones que la provincia peninsular. Pero luego en la práctica no se llegó a realizar. Entonces, lo que es el germen, aparte del de gobierno que existe, es el germen, el no introducirla como partícipes de las cortes directamente, pues, se va gestando ya el tema del germen. Aparte, pues, de los condicionantes económicos, son los principales, ¿no? De los intereses criollos en la América, que es lo que es. Bueno, pues, Fernando VII regresa en 1813. Y en vez de hacerlo directamente hacia la corte de Madrid, pues se da una vuelta por Zaragoza y luego por España, por Valencia, recabando, cogiendo, digamos, o buscando a gente que le apoye en volver a imponer el antiguo régimen, o mejor dicho, el absolutismo. Por lo tanto, no firmó la Constitución de 1812 en primer momento, pero sí firmó el Manifiesto de los Persas, que era un manifiesto que varios generales, varias personas influyentes en España, entre ellos como cabeza principal estaba el general Elío en Valencia, por el cual se le pide al rey, así en términos generales, que vuelva a instaurar el absolutismo. Y él, pues, como se lo piden, pues lo hace. No le quedó más remedio al hombre. Y se dio una vuelta por Zaragoza, por Valencia, en fin, fue recapando todo y firmó el manifiesto de los persas y, bueno, pues regresó con el absolutismo a la corte de Madrid. Y recupera sus antiguas instituciones, deshace todas las ilusiones que se le han puesto en la Constitución de 1812, que se pensaba que iba a ser ya una ruptura en España entre lo que era el antiguo régimen y el régimen ya más liberal. No se consigue, y lo que sí se consigue es que se vuelve a instaurar el absolutismo, y los liberales que habían comenzado la Constitución y demás, pues se ven obligados a huir al extranjero, principalmente a Inglaterra, que era los que lo habían apoyado un poco en destituir a los franceses. Y con ello, pues ya entramos en el reinado de Fernando VII, que según muchos estudiosos, pues fue el peor rey que había en España. Realmente su técnica era hacer una cosa y si obtenía el rechazo de la mayoría, pues se retractaba, ¿no? O se decía que se venía atrás. Pero luego su idea siempre era el tema de instaurar el absolutismo, como vamos a ver. Así a bote pronto, pues bueno, todo empieza con el vamos a verlo por fase, y aquí tenemos pues el sexenio absolutista, que desde que empieza su reinado en 1814, una vez firma el manifiesto de los persas y ha recabado apoyo, sobre todo de militares, pues restaura el absolutismo. ¿Qué pasa? Que como vamos a ver en los próximos temas, en Europa, cuando se derrota Napoleón, se restaura también el absolutismo en Europa. Esto sería la Europa de la restauración, que es el próximo tema que vamos a ver. Que va a ser el Congreso de Viena, que es el que derrota a Napoleón y a cualquier movimiento liberal en Europa. Además, pues en España hay una grave crisis económica, una grave crisis de todas las estructuras sociales, y bueno, se vuelven hacia atrás, otra vez. Volvemos a un clero dominante, un alto clero dominante, con muchas posesiones, se revuelve a restaurar la Inquisición, tenemos una nobleza, pues, tan grande de España, que domina en la política, y está haciendo ese mismo que es inamovible en el absolutismo, ¿no? Inamovible hasta que empezamos a la época de los pronunciamientos. Esto es, los pronunciamientos son típicos de la política española desde ahora hasta el siglo XX. El último pronunciamiento lo tenemos registrado en época de febrero del 80, ¿vale? O sea que hasta allí hemos llegado. Sí, es que los militares quieren entrar en política. Y lo hacen. Y el primer pronunciamiento es en 1820 por parte de Riego. Pero claro, este pronunciamiento no va encaminado hacia una dictadura, sino que va encaminado hacia imponer la Constitución de 1812. Esto va el pronunciamiento de Riego, apoyado, bueno, por ejemplo, por el famoso general O'Donnell en Ucrania, que se levanta, en fin, tiene apoyo de gran parte de una parte importante del ejército. Algunos generales importantes apoyan el pronunciamiento de Riego y se inicia el Cieno Liberal. El himno de Riego es el que luego toma la Primera República como himno. Lo digo por si os suena el himno de Riego, es por este general. Entonces empieza el Cieno Liberal, que son, pues, de 1820 a 1823, pues, se obliga a Fernando VII a que jure la Constitución y se inicia una etapa liberal, parece muy esperanzadora, ¿no? Se inician varias tendencias liberales, como los doceañistas, que son, pues, lo que habíamos visto antes, los que apoyan la Constitución de 1812 y quieren una monarquía constituyente. Y por otro lado están los venceanistas, que estos quieren una república. Estos quieren quitar al rey, quitar los borbones, y son la parte más exaltada. Pero bueno, cuando está empezando este conflicto entre los liberales, pues se acaba el liberalismo en 3 años, cuando Francia envía a los 100.000 hijos de San Luis. Recordemos la situación en Europa. Toda Europa ahora mismo es absolutista. Y España se ha salido un poco de la norma cuando el pronunciamiento de Riego. Entonces, se había formado en Europa lo que se llamaba la Santa Alianza entre las potencias europeas, que consistía en evitar cualquier revolución en Europa y que se iba a mandar un ejército a cualquier sitio donde se produjese cualquier tipo de movimiento, para evitar lo que había pasado en Francia. Los monarcas absolutos están concienciados de que hay que mantener el último. Maite ya se va. Yo luego os mando la clase, ¿eh? En fin, que la Santa Alianza manda a los 100.000 hijos de San Luis, se llama a los 100.000 hijos de San Luis porque los manda el Luis XVIII, el rey. Con esto se acaba el trienio liberal, se acaba el liberalismo en España y vuelve de nuevo el absolutismo. Esto le viene del fenómeno a Fernando VII, que inicia una gran represión contra los liberales que se decidían puestas en América, más lejos todavía. Y en la década absolutista, se le presentan varios frentes a Fernando VII. Por un lado, las colonias, que vamos a ver cómo ya se había iniciado el proceso de independencia en muchos países, pero además se inicia el problema de la sucesión. ¿Quién iba a suceder a Fernando VII? Porque Fernando VII se había casado 4 veces, pero solo tenía una hija. Bueno, entonces, según la ley sálica, según la ley sálica, no podía reinar en España, tenía que ser una, siempre que no estaba previsto que reinara una mujer. Entonces, mediante lo que se llamó la pragmática sanción, anula la ley sálica. La pragmática sanción la firma sabiendo que, o pensando en que su hija, que iba a ser la reina Isabel II, pueda reinar. Esto va a iniciar a un problema sucesorio que se va a extender en el tiempo, porque el otro candidato es su hermano Carlos María Isidro, y sus partidarios son los carlistas. Y a partir de aquí, pues van a empezar los problemas entre los carlistas y los liberales. Pero esto lo vamos a ver en temas posteriores porque, porque aquí hay un problema complicado. Y es que los carlistas van a ser los absolutistas y la reina Isabel, la hija del absolutista Fernando VII, se va a ver obligada a apoyarse en los liberales. ¿Vale? Empezamos ya con los follones de la política española. Y por otro lado, el problema de la independencia de las colonias, que se está planteando Fernando VII, y es que una vez la ocupación francesa se inicia en España, pues bueno, se le ha quedado lo que habíamos dicho, ese vacío de poder. Además, las colonias españolas pues, se consideraban pertenencia de la corona. Se quedaban ahí en el limbo legal. Y esto pues lo aprovechan los movimientos emancipadores, que realmente no se trata muy a fondo en este tema, pero bueno, lo vemos aquí más o menos quién lo lleva a cabo. Primero en México, México es de los primeros países en independizarse y lo lleva adelante el llamado Cura Hidalgo y Moreno, ¿vale? En México, en Argentina, Chile y Perú, José San Martín, y Bolívar en Venezuela, Colombia y Ecuador. Entre 1814, entre 1808 y 1814, ellos forman junta de defensa, más o menos, a modo peninsular, contra los franceses, contra una posible expansión francesa en las colonias, ¿vale? Y en las Cortes de Cádiz, pues, se llega a la esperanza por parte de las colonias de que van a ser equiparadas a las provincias españolas. Lo que pasa es que esto en la práctica no se llevó a cabo, y políticamente ya existe una disconformidad. Aparte, la disconformidad económica que viene por parte de los criollos, que son, digamos, los burgueses americanos, hijos de españoles, porque quieren, ellos tienen el poder político y el económico, el poder comercial, comercial con la península, y no que lo hicieran los españoles o las empresas nacionales. ¿Vale? Entonces, pues aquí se inicia un conflicto de intereses y la verdad es que a las colonias no les costó mucho independizarse. Con Fernando VII, pues intentó un regreso a la situación anterior a la ocupación francesa, pero esto no pudo llevarse a cabo y la independencia americana se termina en 1824. Una batalla más famosa que en la de Ayacucho. Realmente allí el ejército español tenía poca fuerza. Y las únicas colonias que le quedan a España en América, pues aquí van a ser Cuba y Puerto Rico. Está más fuera del continente, el no continental. Sí, aparte de Filipinas. Bueno, os enseño un mapa. No, no lo tengo. Pues no puedo enseñar. Pero lo tengo un momentillo, a ver si lo puedo añadir. Más o menos, hombre, este tema es complicado respecto a que tiene. Nos vamos introduciendo ya un poco en cómo va a ser la política española del siglo XIX, ¿eh? Que va a ser el pronunciamiento es lo típico de la política española a partir de ahora. Y la intervención de los militares en política también. Bueno, aquí os enseño un poco esto como complemento siempre. Primero enseño el resumen de los contenidos del libro y esto un poco para ampliar conocimiento, ¿no? Como siempre hablamos de causa, de desarrollo y consecuencias de cualquier tema, las causas de la guerra, como las tropas francesas de Napoleón atraviesan la península y van con el pretexto de invadir. Eso por un lado. Por otro lado, para el levantamiento popular que que se lleva a cabo en el motín de Aranjuez, ¿vale? con el que se consigue que abdique Carlos IV y el tema de la cuando se lleva nada cuando en Bayona pues Napoleón se apodera de la corona española. Y la típica caricatura de Té de Botella con su fama de borracho, pero realmente Té de Botella inició un montón de reformas liberales en España, ¿vale? La más significativa, pues, la que se quitó la Inquisición. Aunque parezca mentira, pues todavía en el siglo XIX pues, está presente, ¿eh? O sea, eso nos habla un poco no mucho, de las estructuras tan anticuadas que se siguen manteniendo en España en este momento. Cómo se lleva a cabo la guerra de independencia española, las fechas más representativas, o bueno, el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, que luego tuvo una gran represión al día siguiente por parte del ejército francés, la creación de las juntas locales y provinciales, primero se forma la junta provinciales y locales, más o menos son lo mismo, las principales ciudades de España. Luego se forma una junta central y esta junta central convoca a las Cortes. Las Cortes no pueden reunirse en Madrid, se van a Sevilla y de Sevilla a Cádiz. ¿Vale? Esto es más o menos cómo se va desarrollando la política interna. Y cómo, a medida de que avanza el ejército francés, pues se le consigue frenar en Bailén, pero esto era un reducivo para que Napoleón venga a España y lo machaque. Las Cortes de Cádiz de la Revolución de 1812, en plena de guerra, se convoca a las Cortes, que se han reunido en Cádiz, una parte no conquistada de España, y se intenta determinar el régimen político que se iba a conformar en España cuando regresara Fernando VII, el que se llamaba el deseado. Y luego al final pues, fue casi un error haberlo vuelto a traer. ¿Vale? El 19 de marzo, el día de San José, pues se aprueba la Constitución de 1812, que realmente no se aplica, sí, se aplicó durante el tercer medio, entre 1820 y 1823. Pero vamos, no tuvo una implantación total, como hubiera sido interesante que tuviera producción. Porque hubiese modernizado toda la estructura política y social de España. Sin embargo, pues esto propicia que el atraso de España se prolongue en el tiempo más todavía. Incluso pues ya casi lo ven. Fernando VII. Y Fernando VII pues regresa a España en 1814, anula, o mejor dicho, no que la anule, es que ni siquiera la firma, no firma la Constitución de 1812, pero sí el manifiesto de los persas, que era un manifiesto en apoyo. Bueno, aquí esto lo vamos a ver en historia del arte también, en los grabados de Goya, de la guerra, en fin, poco es el reportero gráfico de ese momento en España. Registra mucho de la actualidad española en ese momento. Y, bueno, los levantamientos liberales que restablecen la Constitución de 1812 y el pronunciamiento del riesgo, ¿vale? Que obligó a jurar la Constitución a Fernando VII. Iniciándose, pues, primero el sexenio absolutista, desde 1814 a 1820, luego el trienio liberal, entre el 20 y el 23, ¿vale? Pero siempre con el mismo rey. Y luego, en 1823, cuando llega el ejército de la Santa Alianza, los 100.000 hijos de San Luis, pues se restaura otra vez la monarquía absoluta, en consonante con lo que estaba pasando en Europa. Recordemos que cuando se cargan a Napoleón, los monarcas europeos, o el absolutismo, ha ganado la guerra y se restaura la monarquía absoluta de Europa. Y España, pues, por supuesto, riesgo por su culpa. Sí, lo único que es que efectivamente estaba como un monarca constitucional. Había aceptado la constitución de 1812 y había empezado a modernizar toda la estructura según decía la constitución. Claro, siempre, siempre, si analizamos esos tres años, él siempre intenta ralentizar la reforma, intenta poner trabas, ¿vale? Por otro lado, y por otro lado está pidiendo ayuda a la Santa Alianza, por eso viene, porque pide ayuda a la Santa Alianza. No, eso no se hace, hasta el 13, pero no se le cortó la cabeza, porque ya había cámaras de cine. Pero sí, aquí no se piensa, realmente es que la Constitución de 1812 no piensa en una república, sino que piensa siempre en una monarquía. No entra en la cabeza que no haya. Bueno, y entre 1823 y 1833, que cuando muere el rey, pues se vuelve otra vez a la absoluta. ¿Vale? Y en la fase final, pues, es cuando le aparece al rey los problemas sucesorios que van a desencadenar pues el nacimiento del carlismo y otros temas que vamos a ver posteriormente. Y cómo los liberales consiguen una especie de monarquía constitucional con Isabel II. Pero van a seguir los pronunciamientos y vamos a ver cómo los militares se implican muchísimo en el gobierno de España. Bueno, aquí un poco el mapa de la guerra, cómo se produce el avance de las tropas francesas. Como vemos, pues las primeras zonas en ocuparse son las zonas de Navarra y Vasca y Cataluña. ¿Vale? Como se ve ahí, van a producir, bueno, está a nivel un poco de curiosidad, ¿no? Cómo el interés también de llegar aquí a Portugal y de bajar hacia el sur. Y cómo desde aquí, desde Cádiz, avanza las tropas para interceptarlas en Bahía. Tropas conjuntas de pocos ejércitos españoles que había, más tropas inglesas. Y los sitios famosos de Zaragoza, de Gerona y de Cádiz, cómo resisten heroicamente el ejército. Es un momento también en el que se ha estudiado políticamente cómo el federalismo, cómo surge el federalismo en esta época en España, esto que está ahora tan de moda. Es un federalismo que realmente y de manera inconsciente fue integrado, porque no se pensaba en un Estado federal por primera vez, creo que a las juntas locales y provinciales, pero que se inclinaba hacia la unidad de España para defenderse del Estado. No se piensa en un federalismo desintegrado como es ahora. Esto ya entra más bien en teorías políticas, ¿no? Pero como todos están pensando en defender España en contra de un ataque extranjero. Luego ya el federalismo desintegrado va a nacer más adelante, en el siglo XX. Una esquemilla, más o menos que vemos, no sé si lo he mencionado, pero de Valencey, que es por el que Napoleón devuelve el trono a Fernando VII. Bueno. Y un poco como los liberales, pues son el símbolo de los masones, hay muchos masones en Cádiz, en fin, como los liberales se relacionan mucho con la masonería en este momento. Vamos, esto ya más a nivel de curiosidad. Y aquí un poco también, pues, la independencia de las colonias. Cómo se, aquí un poco el ejemplo de cómo se estructura la sociedad colonial en ese momento, lo que son los españoles, que suelen ser los virreyes, los encargados, los funcionarios principales, ¿vale? Que son siempre mandados desde España. Luego los criollos, que son los hijos ya de los que estaban asentados allí, que tienen posesiones, están acomodados y que quieren acceso a cargos importantes políticos ya. Luego los mestizos, mulatos y zambos, ¿vale? Son los trabajadores, digamos. Los indios, que no son esclavos, pero que son los trabajadores más bajos, y luego hay algunos esclavos, aunque en España se le había prohibido la esclavitud, pero hacia el siglo XVII, pero sí que hay algunos esclavos. Esta es más o menos la estructura colonial. Y el quid de la cuestión está en los criollos, que son los que quieren más poder. Una similitud con los burgueses franceses que querían acceder al poder en Francia. Pues estos quieren acceder al poder en las colonias. Quieren mandar en su tierra, ¿no? En principio perteneciendo a España, con los mismos derechos que las provincias españolas. Deja de ser pertenencia de la corona y ser parte del país, por decirlo así. Pero ahí fue donde estuvo el error. Y aquí un poco la división colonial, porque se dividen en los diferentes países, más o menos coincidían con las divisiones de los virreinatos españoles, pero luego, bueno, aquí se pensó cuando se independiza la colonia, que se iba a formar la Gran Colombia, sin embargo, pues se dividió en tres países: Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Vale? Esto iba a ser un país solo, pero se dividió en tres, por problemas entre ellos mismos, ¿no? Y luego, pues, el Perú, el virreinato del Perú, pues, se dividió en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, aquí sí salieron más países. Y Chile sí era, sí tenía una estructura colonial ya, y eso sí más o menos se mantuvo, igual que México y la zona de Centroamérica. Ya tenía, se había dividido así por los españoles y más o menos se mantuvo. Lo único que no se mantuvo fue aquí, en la zona de la Y bueno, aquí un poco un mapa de la batalla, no se ve muy bien, pero bueno, esto no bien, pues a modo de curiosidad, para que veamos toda la extensión de tierra que se independizó en 10 años. Teniendo unos lazos muy importantes con España, que se independizó más por dejar de España que por un deseo antiguo de. No podía, no podía. No podía y más después de la guerra. Claro. Porque, por otro lado, España ya no tenía una flota que pudiera movilizar tropas. Tener en cuenta de que estamos mucho, un viaje en ese tiempo era muy largo para movilizar tropas de Pablo, y además acaban de salir de la guerra con Francia. En fin. Y ya de por sí, que estaba bastante mermado el ejército, España está sin recursos prácticamente. Un país subdesarrollado a partir de ahora. Bueno, aquí vemos un poco el cura Hidalgo, Bolívar y San Martín son los principales, los más famosos, ¿no? del movimiento independentista sudamericano. Muy importante también fue la influencia de los Estados Unidos a la hora de potenciar la independencia de, por ser un espejo de generación de las colonias españolas. Además que recibió ayuda de por parte de los Estados Unidos para, o sea, ayuda material y demás. Porque ya están pensando, los Estados Unidos están pensando en aprovecharse de estos países, como lo han haciendo los emigrantes. Y también Inglaterra, que piensa en una gran oportunidad comercial con estos países. Bueno, aquí lo que te estaba diciendo. Como lo que iba a ser un solo país, pues se divide en varios, ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador. Esto ya más a modo de curiosidad. ¿Y las causas o por qué se produce la independencia de las colonias americanas? Bueno, lo que hemos hablado antes del descontento criollo, que quieren mayor participación política, y lo económico. Lo económico está siempre presente en cualquier movimiento político, ya es que se elimine el monopolio estatal sobre el comercio. Por otro lado, bueno, el acceso a los cargos coloniales, como hemos visto antes, los criollos no tienen acceso a los cargos, a los altos cargos funcionales. Los virreyes, un semana desde España o otros altos cargos, son nobles españoles. Y luego, la importancia de los cabildos, digamos que son los centros provinciales, lo he entendido como serían hoy día las diputaciones o algo así, que es donde ya se va gestando un poco ideas de independencia, donde se forma a los jóvenes, que son ya americanos de varias generaciones, y donde se introduce también la idea de la Ilustración. Se va tomando una conciencia nacional ya a partir del español. Y la parte de la idea de que sin monarca el poder en el pueblo viene ya con la influencia de las colonias del norte de América, las colonias americanas, de Estados Unidos. Y por supuesto, pues, como fin último, la decadencia española en este momento. Bueno, pero tampoco sobre este tema de la independencia americana, yo realmente creo que no he visto, ya lo iremos viendo, pero a mí me suena que suele salir pregunta en esa. Tampoco no se profundiza mucho. Sin embargo, el tema de Fernando VII, pues, sí suele, ¿no? No es muy complicado, ¿no? No sé vosotros ahí cómo lo veis, pero bueno, yo creo que este tema, sobre todo estructurando las fases del reinado de Fernando VII y demás, por fases, tampoco tiene mucha más historia. Y yo creo que no tiene mucha complicación. Y ya en la semana que viene nos vamos al tema de la restauración y ya empezamos a enlazar un tema de historia universal y un tema de historia de España. Yo creo que la historia de España es más complicada, pero bueno, ya nos vamos. Venga, hasta luego. Vamos. Cuando terminemos estos temas, vamos a intentar empezar a analizar un poco a intentar analizar un poquillo lo que son los exámenes, las preguntas que salen en los exámenes o que suelen salir en los exámenes, para que vayamos un poco desarrollando nosotros aquí cómo sería interesante de contestarlas. Y también, pues bueno, que vayáis planteando las dudas que vayan saliendo, ¿vale? Pues si tenéis alguna duda y si no, pues bueno, os recuerdo que os mando Uy, quizá este resumen ya os lo he mandado, pero bueno, también os mando esta grabación, por si queréis volver a verla, y el siguiente tema, que quizá también lo tenéis ya en vuestro correo y en el foro de la asignatura. Pues nada, si no tenéis ninguna duda, podemos ir cortando ya. Nada, ¿no? Pues bueno, nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego.